comienza Pan y Rosas, programa de la Asociación Canaria de Economía Alternativa en colaboración con los colectivos del Centro Social Café de Espacio. Estás escuchando Radio Guiniguada, tu radio libre y comunitaria en el 105.9 y en el 89.4 de la FM. También en internet en www.radioguiniguada.com.
Nos puedes encontrar en el...
Buenas noches con ustedes en el programa Pan y Rosa. Hoy intervenimos en nombre de un colectivo social que se llama TAC, que está en el local de Café de Espacio, como todos los que intervienen aquí en este programa. Y estamos los dos compañeros de ATAC, que son Sergio Santana y Luis Alzó. ATAC es un colectivo social, un movimiento social, que tiene como fin la denuncia de la economía financiera, lo que se llama vulgarmente economía de casino, que ha provocado tantos problemas, entre ellos pues la gran crisis que estamos viviendo, que dice Rajoy que se está acabando, pero que todavía sigue. La crisis que empezó en el año 2007-2008. Fue fundado por Ignacio Ramonet en el año 1997 con un manifiesto en el periódico que él dirigía y que dirige, que se llama Le Monde Diplomatique, en español El Mundo Diplomático, en el cual pues se decía que la economía financiera, la economía de casino, dominaba la economía productiva, estaba dominando la economía productiva y había creado la crisis, la llamada de los siete dragones, que en el año 1997 arruinó a países como Tailandia, como Birmania, como Corea del Sur, como Malasia, etcétera, etcétera, que eran puestos hasta ese entonces como ejemplo del desarrollo capitalista. Hoy vamos a desarrollar un programa que fundamentalmente lo va a desarrollar Sergio Santana, en base a un PowerPoint que él ha diseñado y que vamos, aunque no es la radio no es lo apta para hacer para desarrollar un PowerPoint, pues se necesita la visión en pantalla. Sin embargo, las secuencias sí son aprovechables para ir estructurando todos los temas del programa. El programa lo va a decir, como digo, Sergio. Lo va a decir su título y va a empezar ya a empezar con la primera hoja o la primera lámina del PowerPoint a continuación.
Gracias, Luis, por la presentación. El tema que nos ocupa, como bien dicho, tiene que ver con esa realidad social económica que se sustenta en una palabrita que normalmente no nos gusta nombrar, curiosamente, que se llama, la palabra es dinero, ¿no? El problema actual del dinero, yo lo relaciono muchas veces con el problema de la deuda y con la estructura piramidal en la que vivimos.
La llamada pirámide social.
La pirámide social en la que el que más tiene está arriba y el que menos tiene está abajo, ¿no? Sí. Ya lo desarrollaremos un poquito más adelante. Para empezar a movernos en el tema del dinero, a mí me gusta iniciarlo con algo obvio, pero que de tan obvio tengo la impresión de que las personas se han olvidado de ellas, ¿no? Y son las necesidades humanas más básicas y los derechos humanos más básicos. ¿De qué necesidades humanas nos estamos hablando? Pues aunque parezca mentira, a veces nos olvidamos de que para poder existir, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos que cumplir o satisfacer tres necesidades que son respirar, comer y descansar. Uno puede decir que esto es de perogrullo, pero probablemente cuando oigamos el resto de lo que vamos a decir, a lo mejor ya no resulta tan de perogrullo. ¿Qué es lo que quiero decir que necesitamos respirar, comer y descansar? Pues que el ser humano no puede existir si no come, no puede existir si no respira y no puede existir si no descansa. El concepto respirar vamos a dejarlo a un lado, puesto que lo quiero llevar al terreno del dinero y es más difícil de establecer relación entre la respiración y el dinero, aunque hoy día se sabe y los médicos lo reconocen que aquellos que tienen poco dinero tienen problemas respiratorios debido a las ansiedades y al estrés al que se ve sometido. Pero no voy a desarrollar este aspecto. Me voy a centrar en la comida y me voy a centrar en el descanso, y la palabra descanso la voy a sustituir por la palabra vivienda, porque es muy difícil pensar, o nadie en su sano juicio va a decir que descansa en la calle permanentemente. Es decir, necesitamos comer y necesitamos una vivienda con agua y luz. Tan importantes son estas necesidades que en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el artículo 25, nos dicen, entre otras cosas, que tenemos derecho a comida, tenemos derecho a vivienda, tenemos derecho a vestido, tenemos derecho a asistencia sanitaria, etcétera, etcétera.
Y tenemos derecho a un trabajo digno para ganarnos la vida, eso es otra cosa. Te hago una observación, que es que eso es la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero en todas las constituciones nacionales de los estados se recogen estas ideas también. Es decir, la constitución es, como ustedes saben, la expresión de un pacto social de un grupo humano que habita un territorio que considera propio, y en el cual en ese pacto el estado, porque después ese grupo humano se organiza como estado, promete o se compromete a satisfacer a todos los ciudadanos que forman parte de ese grupo humano, de estas necesidades que acaba de decir Sergio. Es decir, garantizar un techo, garantizar la comida, garantizar una manera de obtener el dinero necesario para cumplir con esa necesidad, para comprar ropa, para comprar una casa, para lo que sea, ¿no? Ese prácticamente el pacto, ya digo, el pacto social es simplemente la constitución, que se refiere a la constitución, que hacen los estados, los grupos humanos, para que esas necesidades que están incluidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos puedan llevarse a cabo, puedan concretar.
En efecto, o sea, no solo en la Declaración de Derechos Humanos, sino como muy bien dice, en todas las constituciones que se precien del respeto al ser humano, se contempla esos derechos que todo ser humano debe tener resueltos, ¿no? Pero nos encontramos con una paradoja. Cuando hablamos de que tenemos necesidades, nos encontramos que todas las necesidades que necesita ser resueltas por el ser humano dependen del dinero. Yo entiendo que esta observación choca, lo sé, soy consciente de ello, pero cuando uno analiza todas las necesidades humanas, en mayor o menor medida, evidentemente, van a estar condicionadas por esa palabrita llamada dinero. Y resulta que en la Declaración Universal de Derechos Humanos no existe el derecho al dinero. Y sin dinero no hay derecho. Lo voy a explicar de una manera más sencilla. Aquel que quiera comer tiene que tener dinero. Aquel que quiera tener vivienda tiene que tener dinero. Aquel que quiera tener agua, luz, vestido, necesita dinero. Hoy día en nuestra sociedad, sin dinero no existe. La existencia depende del dinero. Y sin embargo nos encontramos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos no existe el derecho al dinero. Con lo cual nos encontramos con una contradicción. Me dices, tengo derecho a vivienda, tengo derecho a comida, pero resulta que no me dices que tengo derecho al dinero. Y entonces aparece una paradoja que es el derecho al trabajo. El derecho al trabajo encierra en sí mismo un aspecto que, cuando uno lo analiza un pelín, nos encontramos que, ¿cómo puede ser posible que yo, para poder existir, necesito tener un trabajo para poder tener un dinero, es decir, lo que se llama empleo? Empleo es trabajar por dinero, con el fin de que ese dinero me permita comprar la comida y me permita tener una vivienda. Pero resulta que cuando uno va al mercado laboral no existe el empleo. El empleo ha desaparecido en unos porcentajes increíbles. En Estados Unidos se siguen unos criterios, unos parámetros para saber exactamente cuántas personas queriendo trabajar, no trabajan. Se ha aplicado aquí en España y se ha descubierto que el porcentaje de paro en España sube al 28-29%. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que exista el derecho al trabajo necesario para poder obtener un dinero con el cual puedo existir y no me encuentro con ese trabajo que me permita existir. Nos encontramos entonces con un hecho obvio, y es que no, el derecho al trabajo es una entelequia filosófica. Lo que realmente existe es el deber de trabajar. Voy a decirlo de otra manera. Si tú quieres existir, tienes que tener necesariamente un empleo para poder existir. Lo cual hace que el derecho al trabajo pase a un segundo lugar y quede en primer lugar como que tienes que trabajar, o lo que es lo mismo, el deber de trabajar es prioritario sobre ese hecho de que nos dicen de que tengo derecho a trabajar, ¿no? Con lo cual nos encontramos con una concatenación de acontecimientos que es, si quiero existir, tengo que encontrar un empleo que me dé un dinero con el cual puedo comprar la comida, con el cual puedo comprar la vivienda, con el cual puedo pagar la luz y puedo pagar el agua. Pero cuando uno aterriza en el terreno del mundo del empleo, ¿con qué nos encontramos? Que nos hacen creer un mantra que está muy extendido, y de hecho cuando uno mira la realidad social y uno se encuentra con unos niveles tan grandes de paro, nos dicen también para apoyar la idea de este sistema social en que a los empresarios hay que bajarle los impuestos, nos encontramos que nos dicen que los empresarios y los ricos son los que crean los puestos de trabajo. Y aquí nos encontramos con una paradoja.
La empresa privada es la que crea el puesto de trabajo.
En efecto, sí. O sea, nos encontramos que nos dicen permanentemente que son ellos los que crean los puestos de trabajo. Pero cuando uno analiza esto con un poco de detenimiento, nos encontramos que un empresario cuyo fin es ganar dinero en el tiempo más corto posible, cuando quiere vender sus productos y servicios, antes de crear puestos de trabajo, mira a ver si en la sociedad hay el dinero suficiente y los consumidores suficientes para que puedan comprar sus productos y servicios. Es decir, aquel empresario que esté instalado en una determinada sociedad y ve que el porcentaje de parados y de pobres es exagerado, evidentemente no va a contratar a empleados porque sabe que en esa sociedad no hay dinero suficiente, no hay consumidores suficientes que le compren sus productos y servicios. Por lo tanto, nos encontramos con la paradoja de que el quien realmente crea los puestos de trabajo no es el empresario privado, no son los ricos a los cuales se les pone todas las plataformas posibles para que puedan invertir. Sin embargo, nos encontramos con la paradoja de que en esta sociedad, si no encontramos los consumidores suficientes, que son en última instancia los que crean los puestos de trabajo, no va a haber posibilidad por parte de un empresario que los contrate. Resumiendo, el empresario evidentemente creará puestos de trabajo, los crea, siempre y cuando se dé la condición de que en la sociedad exista suficiente dinero en circulación, o lo que es lo mismo, existan suficiente número de consumidores que permita la compra de esos productos y servicios que el empresario produce. Y la pregunta inmediata.
Bueno, entonces sí. Tenemos que el pacto social tiene que garantizar un trabajo, y además un trabajo digno, porque también existe, claro, aunque no exista paro, pueden tener unos salarios insuficientes para cubrir esas necesidades,
por supuesto,
de vivienda,
por supuesto,
de comida, todo eso, ¿no? Entonces, el pacto social, el Estado proveerá, velará porque la empresa privada y en sustitución el propio Estado cree los suficientes puestos de trabajo para que todo el mundo pueda vivir dignamente a través de una remuneración digna y unas condiciones de trabajo dignas.
Lógico, ¿vale? Lógico.
Estamos en esa, pero como tú decías, efectivamente, la creación, o sea, el trabajo que produce el dinero, lo crea realmente el juego de mercado entre empleador y trabajador, porque nunca va a invertirse en una producción que no tiene colocación en el mercado un empresario.
Lógico.
Ni un consumidor no va a consumir aquello cuyo sueldo no le alcanza, ¿no?
Claro, que son las paradojas que las encontramos en nuestra sociedad.
Entonces, realmente lo que crea empleo es el juego de demanda, de oferta y demanda, y como sustitutorio el Estado.
Sí, vale. Perfecto. Sí, sí, sí. El, por ahí va la, la realidad de la creación de los puestos de trabajo. Es mucho más completo el análisis planteado de esta manera cuando se dice que hay que apoyar a los empresarios, que son ellos los que crean los puestos de trabajo casi exclusivamente. Una pregunta, como decía antes, ¿de qué depende de que haya más dinero en la sociedad? De muchas cuestiones. Las cuestiones más que considero como más importantes son de que haya más impuestos a las rentas más altas, pues aunque la riqueza la creamos entre todos, hay una tendencia a concentrarse en pocas manos. Si no hay una profunda reforma fiscal que permita una redistribución de esa riqueza creada entre todos, pues es muy difícil que haya dinero suficiente entre las personas que constituyen la sociedad que permita motivar la creación de puestos de trabajo. Otro aspecto que también influye en que haya más dinero en la sociedad es que los bancos den créditos, ¿no?, a las empresas, a las familias, a los organismos públicos. Nos encontramos aquí con un detalle, y es que los bancos, a la hora de dar crédito, como son entidades privadas, no elegidas democráticamente, dicho sea de paso, pues ellos invertirán dinero si les interesa. De hecho, durante la crisis, como se ha constatado, ellos, al ver que sus balances no resultaban realmente solventes, no tenían la capacidad suficiente para resolver sus problemas económicos, cortaron el grifo, y al cortar el grifo del crédito, ¿qué es lo que ocurre? Que se resiente las empresas, se resienten las familias, la sociedad se resiente de que no haya dinero en circulación, y como explicaré luego, en base a la idea de quién crea el dinero, porque claro, detrás de todo esto, de todas estas cuestiones, hay una pregunta que tenemos que hacernos: ¿quién crea el dinero? Y cuando uno analiza quién crea el dinero, nos damos cuenta que ahí es donde radica la gran dificultad de que haya dinero en circulación. Ya doy la respuesta, aunque la desarrollaré un poquito más adelante, que son los bancos. Los bancos son los que crean el dinero mediante crédito con interés normalmente compuesto, ¿no?
Una observación que un miembro de ATAC que está en el comité científico, Juan Torres López, decía que el crédito es un servicio social, un servicio público, que no tiene por qué la cesión de crédito convertirse en un negocio, sino que es un derecho público. Por lo tanto, quien realmente puede administrar y debe administrar el crédito como servicio social y derecho humano al mismo tiempo, claro, es la banca pública, no la banca privada. La banca privada busca el lucro, que suelen ser los intereses que recarga sobre la base del préstamo, ¿no?
Así es. Así es.
Y luego tú decías también la tendencia a concentrarse en pocas manos. Efectivamente, esto lo desarrolla muy bien Piketty, el famoso economista que ha tenido mucha popularidad con su obra El capitalismo en el siglo XXI, en que dice que el capitalismo a su aire sin intervención del Estado, el juego del mercado puro y libre, no, tiende a crear esa desigualdad, esa diferencia.
Esos son los
como hechos. Estamos viendo hoy día, ¿no?
O sea, la realidad, cuando uno la mira, si dejas a la iniciativa privada a su aire, los problemas sociales, la desigualdad social, el paro, la pobreza, bueno, lo tenemos delante, todos los datos y los índices están ahí. No hay más que acordarse de lo que salió en enero por Intermón Oxfam, que hizo sacó a la luz pública un dato que realmente es para echarse las manos a la cabeza de lo escandaloso que es, ¿no? 8 personas en el planeta tienen una riqueza equivalente a la de 3.600 millones de seres humanos. Es decir, que 8 personas tienen tanto como 3.600 millones. ¿Cómo es posible que esto se haya producido? Simplemente porque la concentración de la riqueza en pocas manos, como consecuencia de que el dinero es creado por entidades privadas, se suman las dos cosas en una coctelera y dan como resultado la explosiva información de que la riqueza de 8 personas es idéntica a la de 3.600, lo cual es realmente obsceno y escandaloso tener que oír estas cosas, ¿no?
Entonces, desarrollan lo que le llaman el índice de Gini. El índice de Gini, bueno, estos datos los ha aireado mucho Intermón Oxfam, que esa cada vez mayor concentración en menos manos de la riqueza, hasta el punto de que el 2%, parece que es lo que se maneja, cifras entre el 2 y el 10%, pero más cercana cada vez al 2%, son donde está concentrada la mayoría parte de la riqueza mundial, ¿no? El índice de Gini, y esto lo digo como como anécdota también, pero muy importante, en España es de los más altos que hay, o de los más bajos, como lo quieran tomar. Es decir, la desigualdad en España es la mayor de todos los países europeos.
Me gustaría tocar un tema que a veces se pasa por alto, aunque cada vez va saliendo más en los medios de comunicación, que es si interesa que haya pleno empleo. A mí me gustaría dar un par de datos de cómo se está produciendo la evolución del empleo en el planeta como consecuencia de la nanotecnología, la biotecnología y sobre todo en base a los intereses de los grandes capitales, ¿no? Carlos Solchaga, por ejemplo, tiene un libro de 1996. Carlos Solchaga fue exministro de Economía en la época de Felipe González, en los años 80, 90 y pico, 93 creo que fue su último año, en donde en este libro da a entender de una manera, lo voy a simplificar, pero da a entender que no interesa el pleno empleo. Evidentemente no puede interesarle a la grande fortuna, porque al parado sí que le interesa que haya pleno empleo. ¿Por qué? Pues lógicamente si hay una gran población parada, una gran población en estado de pobreza, porque normalmente si no tienes empleo, no tienes dinero, no puedes comer, pasas al ejército de las personas empobrecidas, ¿qué es lo que ocurre? Que se produce algo muy muy lógico, además, que es que aquel que trabaja tiene tanto miedo a perder su trabajo que aceptará condiciones de muchas horas de trabajo por poco dinero con tal de no ser expulsado de su empleo. Y esto pulula en la cabeza de las personas que están empleadas porque sabe que ahí fuera hay millones de parados, ¿no? Entonces no interesa el pleno empleo a la grande fortuna porque de esa manera tiene trabajadores más dóciles que trabajan más horas por menos dinero, y esto es un gran beneficio para las grandes fortunas, ¿no? Otro dato, por ejemplo, es el de Bill Gates, que en unas conferencias que dio hizo unas observaciones muy curiosas hace 4 o 5 años, en las que decía, como dirigiéndose a la humanidad, decía, a ver cuándo la gente se entera de que las máquinas harán su trabajo. Más o menos vino a decir eso, ¿no? Y además, no le pongamos demasiadas complicaciones a los empresarios, porque cuanto más problemas les creemos a los empresarios, antes sustituirán a las personas por máquinas, ¿no?
Más invertirán en máquinas que en empleados.
Lógicamente, debido a que los ejecutivos de las empresas buscan maximizar su beneficio, si ven que una máquina sustituye a 10 trabajadores y son más rentables, evidentemente no van a poner a los trabajadores, a seres humanos, a trabajar, pudiendo sustituirlos por máquinas. Esto se está produciendo hoy día.
Aquí hay un dato en el PowerPoint, que es la tonelada de acero que se produce hoy día con mucho menos mano de obra que se producían hace 10 años, hace 20 años.
Sí, ¿no? En 20 años se producían, en el año 82 se producían 75 millones de toneladas de acero con 300.000 trabajadores. Sí. 20 años después se producen 100 millones con 74.000 trabajadores. Es decir, que la tecnología nos demuestra con hechos de que el mundo laboral tiene tendencia a ir disminuyendo, es decir, cada vez va a haber menos trabajadores porque las máquinas harán un buen trabajo y hace que sean sustituidos, ¿no? De hecho,
la empresa, la imagen que teníamos antes y que Marx conoció, era la concentración de centenares de trabajadoras en la sala de montaje, por ejemplo, de automóviles, lo que decía la casa Ford, por ejemplo. Eran un centenar de trabajadores en una larga galería que uno le ponía el tornillo, el otro lo apretaba, el otro le ponía las bujías, lo que fuera, ¿no? Para montar un coche. Así es. Hoy día un robot sustituye esos 100 trabajadores por 10 trabajadores. La misma cadena de montaje está atendida solo por un robot con 10 trabajadores que ponen en marcha el robot y lo complementa.
Es algo increíble, ¿no? Estos datos, cuando se conocen, nos deben hacer pensar que qué hacemos con el mundo del empleo, qué hacemos con las personas que cada vez ven que no encuentran ese empleo para poder, como decíamos al principio, y lo relaciono con la primera frase de las necesidades humanas, qué hacemos si no tenemos empleo, ¿no? Hay un dato también que de la Universidad de Oxford se le pidió un análisis a uno de los científicos de esta universidad que dijera qué porcentaje de trabajo actual iba a ser sustituido por máquinas, y en sus análisis este señor llegó a descubrir que el 47% de los empleos actuales en un periodo de 10 a 15 años terminará siendo sustituido por máquinas. Es decir, todo abunda en esta dirección. Gente dedicada a la inteligencia artificial, en los medios de comunicación suelen repetirlo, de que el mundo del empleo tiene que ser analizado, porque lógicamente, a menos que seamos insensibles con la realidad social, si uno se preocupa con la situación de pobreza, de paro, de dolor, de desahucios que existe, es impensable que estemos creyendo de que el pleno empleo va a llegar cuando sabemos que la tendencia es en sentido contrario. En Japón salió en televisión una noticia en la que un hotel al 100% funcionaba, incluido el conserje, los botones, todos eran todos estaban robotizados. Y se descubrió que la rentabilidad de este hotel era un 25% más rentable que si tuvieras trabajadores.
Claro, es que fíjate tú que hay robots que se dedican a fabricar robots.
Claro,
o sea, no, ya
claro.
Dice, bueno, ahora habrá empleo, bueno, el montaje de los automóviles lo harán robots, pero hay que fabricar el robot, y eso tiene que fabricar el ser humano. Pues no, hay robots que ya fabrican robots.
Sí, esa es la realidad que debemos conocer, ¿no? En fin, yo a la vista de todo esto, cuando uno se mete a ver en profundidad qué es lo que hay detrás, llego a una conclusión, no yo, sino muchas personas más también, en las que se ve que los que tienen mucho dinero y poder toman decisiones y ocupan los puestos altos de la pirámide social, mientras que con poco dinero vamos ocupando los niveles inferiores. ¿De qué estamos hablando? La pirámide social, que cuando se analiza con un poco de detenimiento y sobre todo dando un paso atrás, no metiéndose dentro del bosque de la problemática humana en la que estamos metidos, sino viendo en perspectiva, salirnos del bosque, cuando uno ve el panorama de una forma generalizada, yo detecto dos cuestiones importantes. Para que se conforme la estructura piramidal, que es lo que veo, distingo distintos niveles de seres humanos con dos características fundamentales. Cada nivel de la estructura piramidal está constituido por personas que tienen más dinero y tienen la posibilidad de tomar decisiones que imponen a los que están debajo. Vuelvo a repetir, la estructura piramidal en la que vivimos está constituida por seres humanos, 7.200, 7.300 millones de seres humanos, en las que cada nivel está constituido, ahora detallo algunos niveles, está constituido por grupos de personas que tienen mucho dinero y mucha capacidad de tomar decisiones con respecto a los que están debajo. Por encima hay gente con más dinero y con más capacidad de tomar decisiones y así sucesivamente. Por ejemplo, alrededor del 85% estamos la población mayoritaria. No nos vamos a engañar, en la base de la pirámide estamos los pequeños y medianos empresarios, los autónomos, asalariados, pensionistas, parados, amas de casa, indigentes. No nos vamos a engañar ni estamos descubriendo nada nuevo, que ahí estamos el 85-90% de la población según los criterios que adoptemos. Pero cuando ya uno da el salto al 9-14% que está por encima de la pirámide de nosotros, nos encontramos con lo siguiente. El nivel más inmediato a la base de la pirámide en la que estamos, ese 85-90%, son los altos cargos de la administración pública y grandes empresarios, no transnacionales, sino grandes empresarios, que se mueven en un ámbito en el que el dinero fluye en una cantidad importante y tienen en sus manos la posibilidad de tomar decisiones, que vamos a decir de los altos cargos de la administración pública, tienen acceso a determinados niveles de leyes que va a influir en la vida de los que estamos debajo.
Sí, aquí te quiero hacer un inciso, porque la razón por la que la desigualdad va creciendo es porque hay una ley no reconocida, pero que es así, que es todo poder económico se transforma al cabo del tiempo en un poder político. En la medida que ese poder económico crece, el poder político crece. Y ello ocurre porque el dinero puede comprarlo todo, puede comprar a los gobiernos. Entonces, hemos llegado a una situación en la cual, por ejemplo, lo que tú hablabas antes, una reforma fiscal que dé al Estado dinero suficiente para que actúe en favor de la inversión pública, de los servicios sociales, etcétera, etcétera. Ellos cooptan, compran, y ahora están de moda las puertas giratorias también entre las formas de comprar, compran a los gobernantes, de forma que los gobernantes bajan los impuestos de los ricos y suben los de los pobres, como llaman Robin Hood al revés. Es decir, de modo que Warren Buffett, por ejemplo, uno de los personajes más ricos del mundo, dice, yo pago menos impuestos que la criada que tengo en casa para limpiarme.
Absurdo. Entonces, completamente.
Es,
pero,
es una bola de nieve que se va incrementando a sí misma en una proporción creciente, en la medida que, como tú dices, poder económico se convierte en poder político, el poder político legisla, pierde totalmente la imparcialidad que le daría el contrato social, en el cual todos somos parte de ese contrato social. Y se fija solamente en la minoría esa que está en la cumbre de la pirámide, ¿no?
Es como si fluyera el poder, las leyes, las normas, todas fluyen hacia el poder económico. Esa es la realidad, ¿no? Que es lo que precisamente intento explicar ahora, los niveles más, de una manera sencilla, cómo está constituido. Porque por encima de los altos cargos de la administración pública y grandes empresarios, voy a simplificarlo, por encima nos encontramos con las organizaciones políticas y los medios de comunicación. Claro. Y aquí nos encontramos con que entre estas dos organizaciones políticas y organizaciones medios de comunicación, aquí se gestan cuatro herramientas que conforman, debido a que tienen tanto poder económico, tienen en sus manos cuatro herramientas que conforman el Estado, vamos a decir, la forma de pensar de la población. Esas cuatro herramientas son el Boletín Oficial del Estado, los libros de texto, los periódicos y la televisión. Evidentemente podríamos decir más herramientas, ¿no? Pero a mí me parece que estas cuatro herramientas tienen suficientemente fuerza y poder en manos de estos individuos como para conformar paulatinamente, década tras década, la forma de pensar, de sentir de la mayoría de la población. Evidentemente, cuando tomas conciencia de esto, intentas dar un freno a cómo te quieren manipular.
Date cuenta, por ejemplo, de lo que acabas de decir, Estados Unidos, donde los medios de comunicación, sea televisión, sea periódico, sea radio, están cada vez más concentrados. Por ejemplo, Rupert Murdoch, que llegó a controlar prácticamente todos los periódicos de Inglaterra, o sea, del Reino Unido, ahora mismo se pasó a Estados Unidos y ahí controla todos los medios de comunicación, incluido hasta el cine. Ya el cine, esos detentadores de los medios de comunicación, no quiere, tú eres de otro país y quieres que se exhiba su película para que a ver si puede competir al Oscar, tienes que pasar por un filtro, que ellos te lo ponen, y si ellos no quieren, tu película no se exhibe en Estados Unidos. Si en Estados Unidos lo pongo porque es el país más avanzado y donde esto se ve de la forma más descarnada.
Más nítida y clara. Sí. Es espeluznante, ¿no? Constatar este tipo de cuestiones nos hace ver de que los acontecimientos sociales que ocurren no son casuales, ¿no? Hay una causalidad que a medida que uno profundiza queda más nítido, ¿no? Por encima de esto, de este nivel, que yo lo llamo el escenario, donde se enfoca los espectadores, hay los que están detrás del escenario, ¿no? Que son los organismos internacionales, como Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud, la OTAN, etcétera, etcétera, la Organización Mundial de Comercio, la OCDE, etcétera. Es decir, por encima del nivel que citamos antes, donde están las herramientas que nombraba, están los organismos internacionales que están dirigidos por personas que tienen en sus manos un gran poder, una gran capacidad económica también para influir y tomar decisiones, que le vamos a decir al Fondo Monetario Internacional, con lo que unido a la Comisión Europea y el Banco Central, lo que ha hecho con Europa, ¿no? Y sino que veamos la realidad social y cruel que se está produciendo en Grecia, ¿no?
Que tiene tanto poder fáctico que no ha sido elegido por nadie. Si la señora Lagarde en Europa decide el destino de Grecia, por ejemplo, sin que nadie la haya elegido.
Son de esas cuestiones que cuesta trabajo entender, pero que ahí están funcionando, ¿no? Por encima de los organismos internacionales nos encontramos a las transnacionales. ¿De qué estamos hablando? Pues de las grandes industrias del armamento, de la alimentación, farmacéuticas, petroquímicas, tecnológicas. Y curiosamente aquí me gustaría hacer un detallito, y es cómo es posible que dicho en un telediario, recuerdo que hablaba de que la industria que más dinero mueve en el planeta es la que sirve para matar a las personas, es decir, la del armamento, ¿no? Sí. Es increíble. Por encima de las grandes transnacionales tenemos a los grandes bancos.
De lo cual se deduce que a estos poderosos les interesa la guerra.
Evidentemente, debe ser muy rentable la guerra, ¿no? Por encima, decíamos, están los grandes bancos como Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers, Citigroup, etcétera. No perdamos de vista que estoy subiendo de nivel, en donde cada vez hay más poder económico y más poder para tomar decisiones e imponerlo por lo que estamos debajo. Y ya por encima de los grandes bancos están donde yo considero que está el meollo de la cuestión, que son los bancos centrales. ¿Qué son los bancos centrales? Son los bancos que controlan al resto de bancos de la banca, por decirlo en general, lo que la banca privada, ¿no? En los bancos centrales es donde están centralizados, valga la redundancia, de las leyes que van a regir el funcionamiento del dinero, de la moneda, en cada país. Por encima de todos los bancos centrales está la Reserva Federal Americana, que es un banco privado, de propiedad privada. Está el Banco Central Europeo, que en base al Tratado de Maastricht y el Tratado de Lisboa, pues es un banco independiente, no perdamos de vista esto, que presta a la banca privada al 0.5%, y luego la banca privada se lo presta a los gobiernos al 5, al 6 o al 7. Como un dato relacionado con esto es que los intereses que tuvo que pagar España en el año, creo que fue 2014, y estaba en los presupuestos generales del Estado, como consecuencia de los intereses de los préstamos que recibía de la banca privada, porque no la puede recibir directamente del Banco Central Europeo, está prohibido. El Banco Central, al ser independiente de los gobiernos, es decir, los estados ponen el Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo presta al 0.5% a la banca privada y luego la banca privada se lo presta a los gobiernos al 5, al 6 y al 7. Y como consecuencia de esto, todos los españoles tuvimos que pagar 36.000 millones de euros de intereses de los préstamos que la banca privada le había hecho al gobierno español.
Sí. Bueno, para recalcar un poco lo que tú dices, cómo se ha pervertido el concepto de Banco Central. El Banco Central es una banca pública que,
sin
ánimo de lucro, por debería definición, ser. Sin ánimo de lucro. Te cobra lo justo que tiene para mantenimiento del Banco Central y su misión es ayudar al Estado, es decir, a la comunidad, no a las particulares. Sin embargo, Banco Central Europeo y esos bancos que tú acabas de nombrar, lo que hacen es todo lo contrario.
Sí.
Funciona como una asociación de la banca privada en la cual le dan dinero todo el que quieran a un interés bajísimo, sí. A veces ni al 1%, y después dejan que los estados no pueden pedir la ayuda a ese banco. Cuando lo lógico es que si es una banca pública, tiene que ayudar a los estados. Si no tiene que pedir a la banca privada, que le cobre después, como tú acabas de decir, no el 1 que ellos reciben el dinero, sino el 5 o 6%.
Sí, a Grecia hasta el 13%.
A Grecia hasta el 13%.
Entonces está el Banco de Inglaterra, que también fue un banco privado desde 1694 hasta 1648, pero en estas alturas normalmente funcionan muy independientes. Y así sucesivamente. Ahora, todos estos bancos, y sobre todo 12, se dirigen el BIS, que es el banco central de los bancos centrales, Banco de Pagos Internacionales, fundado en 1930 en Basilea, Suiza. Después del gran crack de 1929 en la Bolsa de Nueva York, se fundó al año siguiente en Basilea, Suiza, el banco central de todos los bancos centrales, que es el BIS. Solo está para financiar a los bancos centrales. Luego, lógicamente, estos grandes bancos suelen estar controlados por grupos familiares muy poderosos. A mí me gustaría dar dos datos solamente para que vean que esta estructura piramidal no es un capricho que a uno se la haya ocurrido o a otro, sino que tiene un sentido. Voy a dar dos datos. El primer dato, la Reserva Federal Americana, que nunca había tenido, por los datos que he manejado, nunca había tenido una auditoría pública, y se le hizo como consecuencia de algunos congresistas americanos, como Bernie Sanders, entre otros, que forzó a que se le hiciera una auditoría pública a la Reserva Federal entre 2007 Perdón, se le hizo la auditoría pública en el año 2011, creo recordar. Y se detectó en esta auditoría que entre el 2007 y el 2010 la Reserva Federal Americana, sin contar con el Congreso norteamericano, puesto que es un banco privado, creó de la nada, poniendo en marcha las fábricas de dólares, 16 billones de dólares. Pero que el Instituto Levy, en el que colaboran premios Nobel como Stiglitz, Krugman y otros grandes economistas como Galbraith, el hijo del gran Galbraith, pues resulta que detectaron que no fueron 16 billones, sino 29 billones de dólares. Es decir, lo que España necesita, 29, casi 30 años para producir, ellos lo hicieron en 2 años y medio. ¿Qué hicieron con este dinero? Pues como sabía que debido a la mala gestión de esas hipotecas subprime que generaron la gran crisis en la que nos han sumido a la población, no para ellos, ellos nunca tienen crisis. Pues resulta de que lo prestaron, 1 billón y pico, creo recordar, si la memoria no me falla, creo que fue a JP Morgan, luego al Banco de América, cientos de miles de millones, es decir, a los grandes bancos,
al
Citigroup, es decir, a todos estos grandes bancos se le prestó al 0 y pico% grandes cantidades de dinero. Es que si no tienen ese dinero, sus balances quedarían desajustados y no tendrían razón de ser como bancos, debido a que prestaron muchísimo dinero a una serie de familias. Se habla de, sumando en base al Video Inside Job, dieron casi la razón de 600 mil millones de dólares cada año durante 10 años, muchísimo dinero, que al hacerlo balance, evidentemente, si las hipotecas subprime, que ellos sabían que no iban a ser devueltas, pues se desajustaba. Entonces se prestó estas cantidades tan ingentes de dinero, ya digo, lo que España necesita 30 años para producir, ellos lo crearon en 2 años y medio, ¿no? Este es un dato.
Y endeudaron al mundo.
Claro, porque lógicamente cuando se dan crédito, alguien tiene que devolver ese crédito, y por lo tanto vienen los estados para que las pérdidas de los bancos no puedan ser, son tan grandes que no pueden caer, entonces son los estados los que asumen las pérdidas de estas gestiones bancarias. El otro dato que quería dar era de 3 investigadores de la Universidad de Zurich que quisieron establecer quiénes eran los propietarios de las grandes transnacionales, y después de analizar millones de empresas se quedaron con aproximadamente unas 44.000 transnacionales, y se dieron cuenta, por simplificar, que 147 transnacionales de esas 44.000 eran las dueñas del resto. Es decir, y además descubrieron que el 80 o el 90% aproximadamente eran bancos. Es decir, que cuando oigamos transnacionales, no oigamos transnacionales, oigamos que son unos pocos bancos los dueños de las grandes transnacionales.
Las multinacionales, por ejemplo, las grandes firmas de armamento, las farmacéuticas, que son de las más poderosas, y las petroleras, todos están detrás, los grandes accionistas son los banqueros.
El paso siguiente que me gustaría dar, como si fuera una nueva diapositiva del PowerPoint, es hacer un pequeño inciso sobre un prejuicio, porque esta pirámide, como estarán comprobando, que acabamos de describir de una manera muy somera, tiene un eje, y es el dinero. El eje alrededor del cual giramos todos los seres humanos, nos guste o no oírlo, es el dinero. Pero hay un prejuicio en la sociedad muy extendido, y tiene razón de ser por la cantidad de filosofía, cultura religiosa que tenemos, que lo importante son los aspectos inmateriales. Y entonces el prejuicio que yo he detectado es que el dinero corrompe a la gente. El dinero corrompe a la gente. Cuando una persona tiene muy arraigado este prejuicio en su cabeza, le va a molestar pues parte de lo que estamos exponiendo, lógicamente. Sin embargo, hay una especie de, ¿cómo diría yo?, de esquizofrenia mental en la cabeza de la gente con respecto al dinero. Porque por un lado lo odiamos, pero por otro lado lo usamos porque lo necesitamos. Es decir, que la aversión a los problemas materiales es tan grande que odiamos el dinero sin darnos cuenta que lo estamos usando. Yo propondría a esas personas que odian tanto el dinero que lo quemen, vivan sin dinero, porque no son coherentes. Sin embargo, no pretendo con lo que estoy exponiendo, o estamos exponiendo también, Luis, que odiemos el dinero ni que lo adoremos, no pretendemos eso. No pretendemos ni que se odie ni que se adore, solamente pretendemos que hagamos un acto de reflexión para entenderlo. Porque cuando se odia un tema tan importante como el dinero, le damos la espalda a su entendimiento. Y cuanto más ignorantes somos sobre el funcionamiento del dinero, más problemas sociales tenemos sobre nuestras espaldas y sobre nuestros hijos. Sí. ¿Aclarado esto?
Quería hacer una observación, porque ahora mismo estamos en una fase que en el poder de los bancos, y para imponer su supuesta utilidad e imprescindibilidad en la sociedad, se está tratando de que la gente no utilice dinero directamente, sino a través de la banca. Es decir, que todas las transacciones que tú hagas, comprar, vender, lo que sea, lo hagas a través del banco y a través de tu tarjeta. Es decir, cuando tú lo que puedes utilizar es tarjeta, pero dinero en efectivo van a prohibir el uso de dinero en efectivo. Que han encontrado, por cierto, en la India, pues, la comunicación se maneja. Casi nadie tiene cuentas corrientes, sino un poquito de dinero.
Así es.
Han tenido una resistencia tremenda, pero imagínate tú el poder ya de legislar lo que sería un derecho humano. Yo no tengo por qué tener una cuenta en un banco.
Claro.
Usted no me puede obligar a tener una cuenta. Pues no, tiene que tenerla, porque si no tiene tarjeta, si no tiene tarjeta no tiene dinero. El dinero efectivo no te vale.
Sí, es lo que estás diciendo, es ya llegar al poder total de la banca sobre los seres humanos, ¿no? Quien controla la creación del dinero controla las necesidades humanas. Si además logran conseguir de que el dinero en efectivo se desaparezca y todo sea a través o bien del microchip o bien que nos quieren instalar en la mano, pues ya han hecho publicidad en la televisión, o bien a través de tarjeta, el resultado va a ser que entre el vendedor y el comprador se va a interponer el banco, con lo cual las necesidades humanas van a ser total y absolutamente controladas por el banco. Como están controladas por un microchip, por radiofrecuencia, pueden hacer de nuestras vidas lo que ellos quieran. Entonces, el dinero es controlado por entidades privadas, de forma resumida lo que estamos diciendo, ellos imponen sus condiciones, y me gustaría centrarme en lo que es el crédito bancario, que es la herramienta de creación del dinero. Sí, sí, el dinero se crea cuando se da un crédito. Si no hay crédito, no hay dinero en la sociedad. Pero, ¿qué es un crédito bancario? Seguramente el que nos esté escuchando dirá, bueno, eso es muy sencillo. Bueno, vamos a exponer la sencillez hasta un cierto nivel, y a partir de un cierto nivel veremos que ya no es tan sencillo qué es lo que se está produciendo con un crédito bancario. Tiene dos pasos. El primer paso consiste en que, por ejemplo, una persona, Pepe, necesita 100.000 euros y se acerca al banco y le dice, mira, yo necesito 100.000 para comprarme una vivienda. Y entonces el departamento de riesgo del banco dice, hombre, este señor es solvente, se lo podemos dar. Paso siguiente, un representante del banco, Pepe, van a una oficina de un notario y firman muchas cosas. Entre esas cosas hay tres aspectos importantísimos. El primero, Pepe se compromete a devolver la cantidad de los 100.000 euros que el banco le ha dado. En segundo lugar, se compromete a devolver el dinero del interés, que es el gasto, pues el banco tiene una serie de gastos que se caracteriza por llamarlo, se les llama interés del dinero. Ese interés también se compromete Pepe a devolverlo. Y la tercera cuestión es que como no pague, no devuelva el capital, no devuelva el interés, Pepe pone en garantía su vivienda y pierde su vivienda si no es capaz de pagar ni el capital ni el interés. Este es el primer paso y se firma ante notario. Muy bien, se pasa al segundo paso. ¿En qué consiste el segundo paso? Pues muy sencillo. El primer paso, dicho de una manera sencilla, el dinero fluye del banco al cliente. Paso segundo, el cliente va a poner el dinero desde su bolsillo al banco. ¿Cómo? Devolviendo el capital más el interés. Pasan los 15, 20 años, que suelen ser alrededor de lo que suele durar una hipoteca, y nos encontramos que el cliente Pepe, tan contento, y el banco tan contento, ve que se pasan los 15, 20 años y se ha pagado la hipoteca. Perfecto. Hagamos ahora un traslado del problema de Pepe, porque tener un crédito no deja de ser un problema. Luego, cuando lo pagas, es cuando te quitas el peso de encima. Pero traslademos este problema a miles de millones de créditos del planeta. Tienen las mismas características, un primer paso y un segundo paso. Quedémonos con esto. Cuando el cliente empieza a devolver al banco el capital más el interés, al final del plazo, sea 15, 10, 20 años, el cliente le ha devuelto al banco el doble de lo que ha recibido. No perdamos de vista estas dos cuestiones. La primera, imaginémonos todos los créditos del planeta, toda la humanidad está viviendo con crédito, porque no hay otra forma de vivir. Y son trillones de dólares los que hay metido ahí. En el segundo paso, parece que no ocurre nada, pero se ha producido un trasvase de dinero del cliente al banco, de la humanidad al banco, el doble de lo que ha recibido. Por término medio, 1,4, 1,6, depende del tipo de crédito. Bien, nos hemos quedado con lo fácil de entender lo que es un crédito, ¿verdad? Un crédito bancario, ya lo tenemos definido. Pero para entender la entraña del crédito voy a hacer dos preguntas. La primera, en una relación contractual entre el banco y el cliente, ¿quién tiene la autorización para crear dinero, el banco o el cliente? La respuesta lógica es el banco. Porque si el cliente le da por crear dinero, es un falsificador y se va a la cárcel muchos años. Por lo tanto, la primera pregunta está respondida. El banco es el único que tiene la autorización legal que se la hemos dado los ciudadanos para crear dinero. Segunda pregunta. Si es el banco el único que ha creado el dinero y es el único que tiene la autorización de crear dinero y solo ha creado la cantidad C, la cantidad 100.000 euros, ¿de dónde va a sacar el cliente el dinero del interés que no ha creado nadie? Evidentemente aquí nos podemos encontrar con varias respuestas, porque quedémonos con la pregunta, porque la respuesta es compleja. Es decir, el cliente no tiene autorización para crear dinero, pero le tiene que dar al banco un dinero que no es capaz de crear. No es posible crear el dinero por parte del cliente. El cliente no puede devolverle al banco el dinero del interés porque no ha sido creado por el banco. Entonces nos encontramos con un problema gordísimo, ¿no? Si la humanidad entera está buscando un dinero que no ha sido creado, ¿de qué manera podemos resolver este problema? El problema se resuelve poniéndonos a los pies del banco y decir, por favor, me das un poco de crédito para poder seguir manteniendo la posibilidad de devolverte el crédito. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, que el banco se niegue, como es un banco privado, dice, mira, pues no voy a dar más dinero. Estoy hablando en conceptos generales, ¿no? No voy a dar más dinero. Y entonces nos encontramos con la cláusula que firmó el señor cliente en el notario y dice, pues pierdo la vivienda. Es decir, como el banco no da dinero, no es posible de suministrar dinero a la sociedad, no hay dinero suficiente para tener el interés, las empresas cierran, las familias quiebran, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no le queda más remedio al cliente que poner en lo que puso en garantía su vivienda y es desahuciado. Las empresas cierran, pierden, los trabajadores se van a la calle. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues el famoso desahucio. En España se han producido cerca de 500.000 desahucios. En Estados Unidos creo que van por 15 o 16 millones de desahucios. Esta es la entraña del crédito bancario. Es decir, nos prestan una cantidad inferior a la que podemos devolver. Esta realidad es conviene ser sopesada detenidamente para evitar que no sepamos entender los problemas, porque el origen de los problemas se parte de que le hemos dado a la banca la autorización de crear dinero y cuando ellos deciden no dar crédito, los problemas en la sociedad empiezan a producirse. Como dije antes, quien controla la creación del dinero, que es potestad de los bancos, controla las necesidades humanas.
Bien, para ilustrar esto, conviene traer una cita de uno de los creadores de la patria americana, entre ellos Jefferson, que ya avisó en su momento con una lucidez increíble de este peligro. Más o menos tú, de la cita de Jefferson.
Sí, la cita de Jefferson, fue presidente de Estados Unidos, allá en el año 1802 dijo, y presten atención porque parece que fue dicho antes de ayer, ¿no? Si el pueblo permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y las instituciones que florecerán en torno a los bancos privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron. Esto fue dicho hace 200 años. Parece mentira la clarividencia de estos señores, porque no es solamente de esto. Hay otro presidente de Estados Unidos también que dice que hay dos formas de conquistar y esclavizar una nación. Una es la espada, la otra es la deuda, que lo enlazo con el título que di a esta exposición, Dinero, Deuda y Pirámide Social.
Bien, nos quedan 5 minutos de programa que vamos a aprovechar para ponerle colofón con un tema muy importante, que es la necesidad, la emergencia social que se ha creado con todo este mecanismo, paliarla y empoderar, es decir, no solo cubrir las necesidades materiales, sino también empoderar de alguna manera a este pueblo esclavizado que crece en cantidad, mientras los poderosos disminuyen en cantidad, pero cada vez son más poderosos. Vamos a hablar del tema de la renta, de la, lo que llamamos renta básica universal o ayuda, cualquier otra ayuda equivalente a ella, ¿no?
Sí, una conclusión que no, a la que nos lleva la exposición de estas ideas, lógicamente se podría decir muchísimas cosas, como es lógico suponer, es la sociedad dualizada a la que hemos llegado. Es decir, a un lado están los que tienen empleo y por lo tanto tienen dinero, y al otro lado los que no tienen empleo y por lo tanto no tienen dinero. Y en medio, personas con trabajo precario que unas veces están en un lado y otras veces están en otro. Pero ¿con qué nos encontramos? Con con una cuestión que en la sociedad ha predominado, que es la caridad cristiana. Es decir, a las personas que no tienen empleo y por lo tanto no tienen dinero, se les suele dar rentas mínimas con condiciones, con unas características muy concretas. Va a la unidad familiar, se le ponen condiciones muy fuertes, y además va dirigida solo a las personas que presentan pobreza más o menos extrema. No hay dinero para todo, como además nos dicen que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Estas rentas mínimas no llegan a todas las personas en situación de pobreza. Esta realidad nos lleva, se puede plantear demasiadas, muchas cuestiones, pero hay un hecho importantísimo, un objetivo esencial si queremos resolver problemas tan acuciantes de desigualdad social, de desahucio, es que la autoorganización social se produzca, pero teniendo como una meta clara, clara, rotunda, es el control democrático de la creación del dinero. Si no hay una socialización de la banca, si no hay una creación del dinero controlada democráticamente, es imposible resolver los problemas que tenemos, ¿no? Y una herramienta importantísima que nos puede aproximar, herramienta, no solución, pero herramienta, evidentemente herramienta que se convierte en solución en el caso de las personas en situación de pobreza, es la de la renta básica universal, individual, suficiente e incondicional. La renta básica es una cantidad de dinero que toda persona tiene derecho a recibir por el simple hecho de existir. Ya está bien de que estemos esperando a la llegada de una sociedad más justa, del color que sea, mientras las personas se están muriendo. Hay unos 4.000 suicidios al año como consecuencia de la indignante situación laboral en la que nos encontramos. Entonces, la renta básica es una cantidad de dinero que toda persona tiene derecho a recibir por el simple hecho de existir, seas rico o seas pobre, trabaje o no trabaje, y además en un importe suficientemente importante que permita vivir a cada persona con dignidad. Y mientras vamos alcanzando otras metas, porque lógicamente como herramienta que es una herramienta poderosísima que permitiría avanzar a las personas, no como arrastrándose pidiendo limosna, que es las rentas mínimas humillantes, que da la sensación de que los líderes de los movimientos de izquierda les importa muy poquito que las personas sufran con las rentas mínimas, ¿no? Porque tanto cualquier organización sindical, cualquier organización política propone las rentas mínimas como solución a los problemas de la pobreza, estando la renta básica ahí esperando para elevar la dignidad de las personas.
Pues bien, esto, como dije, situaciones de emergencia, pues medidas de emergencia, y con eso cambiábamos, se puede decir también en plan un poco haciendo verso, los suicidios por subsidios.
Bueno.
Subsidios bueno. Merecidos, no limosna, subsidios que como derecho humano, que derivan del contrato social, y no limosna. No limosna a los excluidos que están en una situación infrahumana. Bien, pues el tiempo de, si quieres añadir alguna cosita más rápida.
Simplemente comentar de que el tema de la renta básica se presta para un desarrollo propio de una hora. Tiene una enjundia bastante importante y permitiría descubrir las grandes contradicciones en las que nos encontramos en nuestra sociedad, porque la renta básica parece que ha puesto de acuerdo tanto a la derecha como a la izquierda en decir no a la renta básica, ¿no? Los Bien. Líderes de la izquierda y los líderes de la derecha dicen no a la renta básica. Es curioso, ¿no?
Pues prometemos buscar la forma de hacer otro programa dedicado exclusivamente a la renta básica. Bueno, pues el tiempo se cumple y solo tenemos que decirle en nombre de ATAC, buenas noches y hasta otro día.
Buenas.